Camino de Canciones.
Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes en el amplio y bello territorio de la patria. Vamos a estar hasta las 5 de la tarde en esto que dice ser y llamarse Gente de a pie por Radio Nacional, Nacional Folclórica, una cadena de emisoras públicas de la Argentina que superan las 20 y que cubren de nuevo su bello y expandido territorio. Vamos a estar hasta las 5 de la tarde, como suele ocurrir, como suele ser nuestra promesa. Vamos con un programa muy variado, en el cual tendremos, por cierto, habrá una cierta preponderancia musical, pero habrá también temas de actualidad. Tendremos novedades. Tenemos una corresponsal en Europa, ojo al piojo, María Enrique. En fin, qué barbaridad, qué cantidad de cosas tenemos. Y ya vamos empezando a comunicarnos. ¿Cómo podés hacer para comunicarte con nosotros? Si querés llamar por el modo convencional, llamar a una línea de oyentes de modo gratuito desde todo el país, dejar un mensaje 30 segundos, puedes hacer 0810-222-0870, repito, 0810-222-0870. Si querés chatear, mandar un WhatsApp escrito, solamente podés hacerlo al 11-6584-0870, repito, 11-6584-0870. En la diversidad que hoy prometemos, está incluida Mariana Enríquez, insisto, Mariana Enríquez es nuestra multipremiada y nuestra, ¿cómo decir?, multinominada columnista. Está de viaje por Europa y vamos a tenerla acá, a veces en vivo, a veces con una columna grabada, va a estar acompañándonos. Ya la vamos a escuchar, en este caso desde Francia, en un rato. Beto Solas, ¿cómo te va?
Bien, Mario, buenos días, buenas tardes ya a todos y a todas y a todos y a toda la oyentada. Mario, qué día hoy nubladito, pero interesante para hacer radio.
Sí, está bien. Sí, siempre hay que ahorrar las referencias meteorológicas en la Argentina, porque acá está nublado, debe haber una cantidad gigantesca de lugares de gente que nos está escuchando, tiene días soleados, lluvias, con frío, tranca.
Es cierto. Pero está bueno, uno tiene un clima porque habla desde el lugar de donde habla, ¿no? Está bueno eso.
¿Qué es? ¿El microclima porteño? El contexto, ¿viste? ¿El microclima del AMBA, claro, o la Argentina?
El AMBA.
¿Y entonces qué traes aparte de eso?
Hoy, viste que hay provincias que yo estaba buscando la música, ¿no? Yo soy un viejo nostálgico que tengo compactos. Y entonces siempre caigo en una provincia. No, esta ya la hice. Pero vos sabés que encontré un grupo fantástico en una provincia que pisás y salen cantores y salen poetas y sale la música de ese país y disfruté. Hoy esa provincia.
Y un tema musical, por cierto.
Hoy vamos a cantar a una chilena hermosa. Vamos a intentar con Fredes, que le metió un guitarrismo maravilloso. Y después un corito que tenemos.
Un corito el coro va creciendo. Sí. Una de nuestras labores para este año es fortificar y ampliar el coro. Lo estamos intentando. Y sorprendentemente, para lo que nos sucede, lo estamos consiguiendo. Es raro. No es lo común, no es lo que suele suceder. Se suma hoy al equipazo de Gente de a pie, Lorena Álvarez hará su columna, ya la conocerás en ese momento, pero ahora la saludamos, la recibimos de nuevo, la felicitamos, le damos la bienvenida, le pedimos que nos cuente un pedacito, un chiquito de qué va a ser tu columna, que en un rato te escucharemos.
Hola Mario, hola a todos, y bueno, yo voy a irme un día nublado también, en Mar del Plata, de hace 34 años. Y era un día nublado en Mar del Plata y en Buenos Aires. Uh-huh. El microclima era general. Uh-huh. Ese día de 1988.
¿Y qué pasó ese día?
Ese día se terminaba un país, un pedacito de la cultura cambiaba. Ese día moría Alberto Olmedo. Y casualmente se repite la fecha. Era un sábado 5 de marzo, como va a serlo mañana.
Ahí vamos a ver, vamos a estar juntos. Mariana Fossati, ¿cómo estás vos?
Muy bien.
Acá ¿venís con el último tango del carnaval?
Sí, y por ahí anda, ¿eh? Por ahí anda, porque ya no es carnaval cuando no es sucede carnaval. Ese tango. Así que, bueno, después lo veremos. El microclima bien, el coro me parece que va creciendo. Sí. Así que buen viernes para todas y todos. Nos pueden llamar al 0810-222-0870. Ahí nos graban un mensaje de hasta 30 segundos. Y si no, por escrito a través del WhatsApp 1165-840870.
Perfecto, y ya que estamos, te pido el título de mi editorial.
¿Los oligarcas rusos son los únicos oligarcas?
Una especialidad del periodismo de avanzada, al que me acabo de sumar con este título, es hacer preguntas que ya inducen las respuestas, ¿no? Así que, ¿usted qué opina de esta espantosa situación que avergüenza a los argentinos, afrenta a todos y en la que es culpable Cristina Fernández de Kirchner?
Claro.
¿No? Diputado Negri. ¿Qué opina? Y entonces el diputado Negri dice, bien, yo creo que es un tema complejo. No, el tipo dice, usted lo que... Babi, lo has dicho fantástico, lo has dicho, lo que, como vos dijiste. Bueno, ¿los oligarcas rusos son los únicos oligarcas? No, no lo son. Oligarcas ha habido antes que los oligarcas rusos, mucho antes que los oligarcas que surgieron, que el otro día algunas personas nos contaron algo, después de la disolución de la Unión Soviética, de personas que compraron a valor de bicoca los propios bienes públicos de los cuales se desprendía el Estado. O sea, las privatizaciones favorecieron a algunos sectores que con alguna guitica, con algún rublo, algún dólar que tenía por ahí, mejor no averiguar cómo lo habían conseguido, compraron esos bienes, se hicieron ricos y después se expandieron. Y ahora leemos en los medios dominantes, en muchos de ellos, que son los oligarcas rusos, a los cuales la banca internacional castiga como para que tengan. No me opongo a que les digan oligarcas rusos, porque digamos, me acabo de sumar un poco y de referir alguna de sus proezas. Lo que por ahí sugiero, con esta pregunta capciosa, es que no son los únicos oligarcas del planeta, ni los primeros. Y lo que quiero decir, y es lo que tal vez pretenda recorrer en este editorial, es que primero oligarcas hubo antes que los rusos, después que los rusos, más allá de los rusos, que en la Argentina, por ejemplo, hay oligarcas. ¿Vos sabés que hay oligarcas en la Argentina? Había oligarcas hace muchísimo tiempo, la expresión se usa mucho, y ahora también hay, aunque parezca mentira, pero no los rusos, ni los venezolanos solamente, ni los nicaragüenses que tienen guita. No, oligarcas hay en todas partes, todos sabemos que son los oligarcas, y la focalización de la expresión oligarcas centrada solo en los rusos que tienen guita, mucha guita y mala vida, es un rebusque del lenguaje que también tiene que ver con el modo en que se informa, aunque se desinforma respecto de este conflicto que existe, que es por cierto muy complejo, que tiene muchísimas aristas, pero una de ellas es esta, el nivel de desinformación y demás. Los otros días te decía, y perdoname si insisto en lo mismo, aunque sea por un minuto, que la posición argentina, la posición del Estado argentino, que a mí me parece correcta en grandes términos, y en general me parece correcta, es oponerse a la invasión rusa, ser muy crítico de violar la integridad territorial, estar muy interesado en la materia de derechos humanos, sobre la cual vuelvo en dos minutitos, defender una serie de valores. Entonces la Argentina tiene una serie de valores sólidos que hacen a toda su historia. Esos valores sólidos están en la defensa de los derechos humanos, de la vida, de la libertad, de todos los seres humanos del planeta, de los ucranianos, los rusos, de los bielorrusos. ¿Y qué tal los indios también? ¿Y los paquistaníes, cómo qué te parece? ¿También los paquistaníes buenos o los paquistaníes malos? Todos, porque son derechos humanos, están para todos. ¿En qué circunstancias se respetan los derechos humanos? Deberían respetarse en todas, aún en circunstancias bélicas. Importa mucho a Argentina, importa mucho. El desarme importa mucho a Argentina. Argentina tiene una larga tradición, y con todos los países de la región, tiene una tradición respecto de la integridad territorial de los países, que debe ser respetada a rajatabla, porque esto es que en buena medida, históricamente, esto es en defensa propia de la Argentina y de todos los países de la región que han sido agredidos territorialmente más de una vez, en general más por los anglosajones que por los rusos, pero eso por el lugar en que estamos, no, digamos, no demasiado por otra cosa. En cualquier caso, esos valores interesan mucho a Argentina. La custodia de la vida o la integridad física de las personas que atraviesan una situación bélica también importa a Argentina, y la Cancillería Argentina está realizando esfuerzos en la proporción que puede para, primero, salvaguardar la vida y la seguridad de los argentinos que están en Ucrania o que estaban, ayudar a ciudadanos de otros países de la región que no tienen embajadas en Ucrania, la mayoría de los países de la región no tienen, y solo 4 países que tienen embajada, también ayudarlos a ellos en su momento a que salgan, y por cierto, como país de acogida, abrir su frontera si es necesario para que vengan migrantes como han venido históricamente de muchísimos países, y todo eso está muy bien. A partir de ahí, uno retomo un puntito que mencioné por ahí. ¿Qué otros derechos humanos deben tener en cuenta todos? ¿Qué derechos ciudadanos tienen, por ejemplo, los argentinos? Y ahí empezamos a pensar un poquito. ¿Los argentinos tienen derecho a estar bien informados de esta situación? Sí. ¿Cuál es el núcleo de los derechos sobre la comunicación audiovisual, inclusive, y de la prensa en general? Son los derechos de los ciudadanos, no son los derechos de los medios. De hecho, los medios forman parte del sistema, pero están conceptualmente casi detrás, o sea, debajo. Lo primero es el derecho que la gente tiene a informarse y a conocer. Y entonces, por ejemplo, los ciudadanos argentinos tienen derecho a ver canales rusos, los que veían antes. ¿Por qué? Porque tienen derecho. ¿Cómo vas a informarte? Es un bollo. Yo estoy de acuerdo con la posición rusa, no. ¿Qué pienso yo de la prensa oficial rusa? No importa. Porque aparte, por otro lado, no es que el acceso a esa información o demás sea obligatorio ni cosa por el estilo. Sencillamente lo que vos tenés como ciudadano es el derecho a escoger entre un abanico de posiciones, a mirar y buscar, cosa que harán, vamos a ser francos, una minoría de argentinos dentro de los 45 millones números redondos que somos, pero los que quieren hacerlo deben poder hacerlo, y privarlos de eso es precisamente también vulnerar uno de esos derechos humanos que está en danza, el derecho en este caso de tantos argentinos. Volvamos un poco a los oligarcas del planeta y a los oligarcas rusos. El tema me entretiene. Aclaro, lo he dicho más de una vez, te lo vuelvo a decir, no soy un todólogo, no sé cómo va a terminar la guerra, no conozco las disposiciones que rigen la banca inglesa, la banca francesa o la banca suiza. Apuesto plata a que la inmensa mayoría de los colegas que están hablando de eso tampoco tienen la más pálida idea y no lo reconocen, pero no importa. Pero uno observa en este planeta algunas cosas que son interesantes. Por ejemplo, empieza a comparar con la Argentina, de caprichoso que es, o en fin. Uno dice, se resuelven varios países europeos que se confiscan, se limitan, se establece una serie de limitaciones al uso de propiedades que tienen oligarcas rusos, el Estado ruso en distintos lugares. Yo pienso, por jugar, del todo, más o menos, pero un poquito. Imagínate vos, ¿cómo es esto que el Estado, el Ejecutivo inglés, francés, suizo, español, el que vos quieras, todos esos, que son países occidentales, muy respetables, y además disponen una cosa y ya está hecha? Eso no pasa por los congresos. Porque en Argentina todo tiene que pasar con el congreso. Es más, todo pasa por el congreso. Y una vez que pasa con el congreso, y supongamos, se vota, hay quórum, se vota y hay mayorías y sale una ley, aparece cualquier juez de cualquier comarca de la Argentina, todas las respetamos y a muchas llegamos y agradecemos, lo dije hace 2 minutos, estamos chochos de llegar a ellas y demás, aparece un juez de cualquiera de esas comarcas y te dice, esta ley no vale, es inconstitucional. ¿Serán constitucionales, de acuerdo a las normas de cada país, todas las restricciones que le ponen a los oligarcas rusos? ¿Vos te vas a poner Weinfeld a defender a los oligarcas rusos? Me importan un pito, te queda claro. Pero sí me importa cómo funcionan los sistemas. Uno dice, si esto pasara en la Argentina a determinados oligarcas, ya aparecería algún juez que los defendería, ¿no? Diciendo, ¡la división de poderes! Ahora, la división de poderes, hasta donde uno recuerda, y uno se puede equivocar, porque para eso está, y los años no pasan en vano. La división de poderes, nace cuando a cada uno se le ocurre, pero tiene una expresión clásica en el famoso Barón de Montesquieu, Carlos de la Brera y Secondá, se llamaba el Barón de Montesquieu, que decía que, así nomás, no te lo digo en francés, porque, pero podría cometerlo, pero no, pero bueno, hace falta que el poder, hace falta que por imperio de las cosas, el poder detenga el poder. ¿Qué poder? Los poderes del Estado, cada poder a otro. Y el poder judicial entonces frena al otro más o menos. En la Argentina totalmente, en otros lugares, qué sé yo. Esos jueces que no hacen nada, los jueces suizos, los jueces franceses, los jueces... ¿pagarán impuestos? Vos sabés que yo tampoco, vuelvo a decirlo, vamos a ser claros, tampoco tengo la data precisa, ni ella me ha comunicado con la FIP, como miércoles se llame, de España, de Francia, Portugal, lo que se te ocurra, pero yo apostaría guita a que pagan impuestos. Acá no pagan impuestos los jueces, y acá se inmiscuyen la decisión del ejecutivo. En otros lugares parece que no. Y esto ya empieza a ser opinable, y empieza a ser una cuestión en la cual, como ciudadano, como persona que participa en la política, como comunicador mismo, uno empieza a mirar y a pensar, bueno, hay algunas cosas que podrían ver, habría que pensar bien. Habría que pensar bien también cuántos oligarcas van a ganar y cuántos oligarcas van a perder en esta situación bélica, por usar una frase que no me gusta, pero para acortar, al final del día. O sea, cuántos de toda esta situación bélica van a salir favorecidos y cuántas no. De nuevo, no soy el as, no soy el ángel, ni soy el as de las profecías, no sé nada, me atrevo a decir, en cualquier guerra hubo gente que ganó. Hubo gente que ganó, hubo ricos que se hicieron más ricos, hubo pobres que se hicieron más pobres, y un sector que en general ganó, un sector acotado, determinado, fue la banca de los ganadores. O sea, el sector financiero de los que ganan las guerras, gana en las guerras. Esto no puedo asegurar que esta constante, que se da por lo menos de hace 2 o 3 siglos, digamos, de que la banca, o un poquito más, de que la banca tiene el, digamos, el formato que tiene actualmente, se vuelva a producir, pero las posibilidades son altas. ¿Qué estoy diciendo con esto? Algo que te dije también, pero que a riesgo de ser repetitivo me gusta subrayar. Que los suizos vulneren su clásica neutralidad, me parece que no es algo digno de celebrarse y que solo ilumina para la postura que puede tener uno desde un micrófono en una radio argentina, decir la actitud de los suizos frente a las guerras, los conflictos mundiales, de la banca suiza, por cierto, no confundir, un sector concentrado de la economía de un país con todos sus habitantes, que también, pero de la banca suiza en las situaciones bélicas ha sido una vergüenza, ha sido una explotación de los derrotados y ha sido una forma de lucrar que es posible que se repita. Y uno entonces mira eso y calmarse. ¿Y qué debería hacer la Argentina? Tomar la Argentina como Estado, tomar distancia. Uno como ciudadano, como periodista, decirlo, señalarlo y mostrar. Otra cosita para señalar ahí a la pasada. También se mira y se dice, hay países de Europa, en esto he leído, después te digo el autor porque se me escapó, un español de doble apellido que ahora no recuerdo, que escribió en un blog una nota súper interesante al respecto, pero que pasa por esto. Ventas de armas. Hay países que le están donando armas a los ucranianos. No entro en la cuestión política, ni siquiera en la delicada cuestión más sutil de si es bueno o funcional darle armas a ciudadanos para que enfrente al ejército profesional, no lo sé. La verdad, nunca disparé un tiro, ¿sabe qué? Nunca en mi vida, es una confesión que hago inversa, digamos, ¿viste? Nunca en mi vida disparé un tiro por razones variadas, digamos, no importa. No sé nada de eso, no tengo idea. Pero el hecho de que varios países de Europa donen armas a la población ucraniana, la cuestión política sobre la cual no me espío por acá y por ahora, genera algo que a veces en la forma en que se cuenta, por ahí no se nota. Porque bueno, entre tantas cosas que te cuentan, piensa. Uno decir, por ejemplo, Suecia dona armas a cosas, los franceses le donan guita, qué sé yo. Ahora, ¿eso quiere decir que esas armas son gratis? Con suerte, y habría que ver, no quiero poner la lupa sobre eso porque sería espantoso, pero con suerte será gratis para el Estado ucraniano. Pero no es gratis para el Estado francés, por ejemplo, que donan armas. O sea, los franceses, que son, digamos, que tienen fama de ser un poco agarrados con el... No quiero decir estas cosas porque son... porque son cancelables. Acá retiro lo dicho. Si los franceses son cuidadosos en el manejo de sus recursos, compran armas. consigue las armas, las garpan. ¿Y a quién se las compran? Beto, ¿vos le estás vendiendo armas a los franceses? No. ¿Estás seguro?
No.
¿Y Hernán, ¿y Hernán que no está acá?
En San Vicente está todo prohibido.
Sí. Menos mal. Me voy a decir que el conurbano no sale nada. No. La tercera sección electoral es sí, neutral.
Totalmente neutral.
Eso me tranquiliza mucho. ¿Qué estoy diciendo con esto? Los traficantes de armas ganan plata en las guerras, ganan mucha, y a partir de ahí también se genera un factor de lucro entre los muchos que hay. ¿Qué es lo que, vuelvo a lo mismo, qué es lo que va a producir esta guerra en general? Intuye uno, dificultades en muchísimos países del mundo, empobrecimiento en muchísimos países del mundo, aumento de determinados productos que son fundamentales en la canasta de familias de todo el planeta, desde alimentos hasta petróleo, olvídate, ya está. Ahora, ¿se va a distribuir igual esta desigualdad? Y ahí aparece, te sugiero, para pensarlo y para charlarlo más, inclusive otro día, una de esas semejanzas últimas, remotas, que uno puede establecer con la pandemia. O sea, la tragedia puede ser más o menos general, la distribución de los costos en el capitalismo salvaje y financiero nunca lo es. Y entonces, sin saber lo que va a pasar, que no sé, sin saber cuánto va a durar, que no sabo, sin saber quién va a ganar, si es que alguien va a ganar en la dimensión misma del conflicto, lo que te digo es, alguien va a lucrar en esta circunstancia. Hay sectores que van a lucrar que no son tan distintos a los que lucraron en otras, y ojo con los que lucraron en otras, como por ejemplo, que les tengo un poco, tengo alguna idea con esto, ya te hablé del poco que decía, y de los suizos tengo una, también te la ahorro, pero también tengo alguna, pero en cualquier caso, aquellos que saben lucrar con las guerras, seguramente también van a lucrar, y hay que tenerlos en la mirada.
Recuerden que nos pueden seguir en Facebook, nos buscan con el nombre del programa, estamos en Twitter como @gentedeapieam y hay un podcast en Spotify para revisitar algunos momentos de programas ya emitidos.
Malvinas, 40 años. Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.
Agenda Malvinas 40 años fue convocada bajo el lema Malvinas nos une, lo cual remite a que Malvinas es una causa nacional, una causa que compartimos argentinos y argentinas, y por otro lado pretende nuestra agenda movilizar no solamente, como les decía inicialmente, a los gobiernos provinciales, municipales, al Estado Nacional, sino también buscamos que tengamos la posibilidad de convocar al conjunto de la sociedad. Para eso preparamos desde la mesa interministerial una página web que ustedes pueden visitar. Es una página argentina gov.ar, que su dirección es Malvinas nos une, y allí ustedes pueden encontrar las ya más de 170 acciones que hemos planteado para este año. En esa misma página ustedes pueden acceder a un formulario con el cual se pueden hacer propuestas de acciones que estén relacionados con la Agenda Malvinas 40 años.
Malvinas nos une.
Nacional. La radio pública.
Prepárate para vivir una Expo Agro con el doble de novedades, el doble de tecnologías y el doble de oportunidades. 2 años en una sola Expo Agro. Del 8 al 11 de marzo nos volvemos a encontrar en Expo Agro Edición YPF Agro, Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás. ¡Te esperamos!
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Nacional en todo el país. Las cosas que nos unen. La radio pública.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Bueno. Volvemos acá al estudio de la radio pública. Ya están acodados a nuestra mesa de labor. Beto Solas estaba, Hernán Fredes que se suma. Hernán, buenas tardes, ¿cómo andás?
Bien, buenas tardes, Mario, buenas tardes a todos.
Bienvenido, bien. Hernán viene con su viola que también va a saludar.
Sí.
¿Esa viola cuántas cuerdas tenía?
7.
Que hable la séptima.
Oh. ¡Ah! Con respeto, con la séptima.
Ojo, achalay con la séptima cuerda, qué grande. La séptima cuerda es una cosa de locos, Beto Solas.
Sí, sobre todo hoy, que mientras preparábamos este tema, la séptima está en un si bemol, ¿no?
Está en un si bemol, sí. La tuvimos que bajar medio tono.
La
guitarra tiene esas cosas de adaptación. Porque es tiempo de bemoles, Mario.
Sí.
Es tiempo de bemoles.
Y de sostenidos.
Y este tema justamente.
Y de sostenidos también. Sí. Ojo el piojo,
Pero es de bemoles. Es de bemoles. Para los guitarristas, los bemoles son complicados. Sobre todo para acompañar a cantores que cantan en tonos bemoles. Caso el mío.
¿Y qué vas a cantar?
Si bemol mayor. Un tema hermoso de Violeta Parra.
Ajá.
Que lo escuchamos juntos un día acá. Y voló y apareció Violeta Parra. Y acá está.
A ver.
Ella dice La Jardinera, escribió La Jardinera. Y Fredes le metió un guitarrismo. Que agarrate, Catalina, ¿eh? Dale, Fredes.
Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza, violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde un beso blanco, manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón.
¡Vamos, Fredes!
Creciendo irá poco a poco los alegres pensamientos. Cuando estén florecidos irán lejos tus recuerdos. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión. Y para saber si me corresponde, beso un blanco manzanillón. Si me quieres mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil, cuando me aumenten las penas. Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión. Y para saber si me corresponde, beso un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón.
Bien, Fredes.
¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Preciosa, preciosa interpretación de un temazo, ¿no? De un temazo, popular, bello, ¿no?
La Jardinera, Violeta Parra.
Beto Solas, Hernán Fredes, vamos.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Este es un amigo de la casa, Fito Páez. Vamos, ya lo traeremos, ya estaremos con Fito algún día, claro. Todas las temporadas lo tenemos, Fito. No, esta no va a ser la excepción, pero ahora Fito sirve como pórtico para la primera columna en Gente a Pie de Lorena Álvarez. De nuevo, te saludamos a ti.
De nuevo saludo y digo que elegí esta cortina porque en un momento dice Dame un talismán, se llama la canción. Y yo estoy convencida, lo escuché hace muchísimos años, que esta canción la hizo justo en la etapa que había muerto Olmedo. Nunca pude confirmar si esta canción la hizo debido a eso, pero bueno. En mi, viste que en el imaginario de uno quedó eso y para mí ya hasta esta canción también se la dedicó a Alberto. El 5 de marzo de 1988 amanecimos todos un día nublado en Buenos Aires, en Mar del Plata, con la noticia de la trágica muerte de Alberto Olmedo. Había caído del piso 11 del Maral 39, un edificio muy tradicional de Mar del Plata, y quedamos todos asombrados. Lo suficiente para que la televisión, que en ese momento era muy correcta, que todo tenía tiempos, se descontrolara y pasaran cosas raras, como que toda la programación de la televisión dejara de transmitir para dedicarse a qué había sucedido en ese edificio. Otra de las cosas extrañas fue que en ese momento estaba privatizado, recién habían privatizado Tele 2. Estaba el canal Romay y recién estrenaba lo que sería el germen de Crónica. Héctor Ricardo García se había hecho cargo de Tele 2. Y ahí mismo estaba Pinky presentando la noticia.
Es esta una edición especial de Tele 2 Informa que se ocupa de un solo hecho, trágico y particularmente doloroso para todos nosotros: la muerte de Alberto Olmedo. Estamos aquí para llevarle todas las imágenes desde las primeras que emitimos a las 10 horas y 26 minutos de esta mañana hasta las últimas que estamos recibiendo por vía coaxil para enterarle de todo lo que ha pasado. Estoy aquí con Nicolás Cansanceu y con Jorge Jacobson.
Qué cosa tremenda, ¿no? Y esto pareciera ser todo lo contradictorio de aquello que decía Chico Novarro, un sábado más. Este no es un sábado más. Es un día que por muchos motivos, como lo decía la señora Pinky, muchos de nosotros vamos a tener permanentemente vivo, yo diría todos nosotros, un sábado que nos despertó exactamente con las primeras imágenes, 10:26, de un ídolo, de un número uno, de un primerísimo, pero particularmente de un hombre que hacía reír, que toma una determinación como esta que nos está ocupando hoy, la más tremenda, la más terrible que un ser humano puede tomar.
En ese momento se creía que se había suicidado. Después se notó que fue, después nos fuimos enterando, fue un accidente, dentro de lo que había sido un verano trágico. 14 días antes, 15 días antes, Carlos Monzón había asesinado a su esposa, Alicia Muñiz. Veníamos de un 87 muy complicado, fue el año de los alzamientos militares, el año de la hiperinflación había comenzado, se había empezado a terminar la primavera alfonsinista, y para mí es casi la culminación de esa etapa, porque después de eso fue todo diferente. Creo que el mismo humor de Olmedo era el humor de los explotados. Lo que vino después fueron excluidos. Basta ver y recorrer los sketches. Uno siempre lo deja pegado a la época del destape y todo esto, pero no, tenía algo de ridículo, de hacer del humor algo que también participábamos los chicos. Recordemos que en los 80 había 4 canales, no había cable, había una sola televisión, 2 si eras millonario y un oligarca. Si eras oligarca había 2 televisores, si no había una. Y algo que sucedía es que no había protección al menor. Si bien estaba, todos podíamos verlo. Entonces, otra de las cosas que me extrañó, porque no somos muchos de los que recordamos ese hecho, no éramos de la generación de Piluso, éramos mucho más chicos. Sin embargo, cuando uno se conecta, inclusive nuestro compañero Martín Rodríguez siempre habla de Olmedo, sí. Y por la edad que tiene, tendría 8 años. Entonces me contacté con distintas personas, gente que no se conoce, para que nos diga qué pasó ese día, qué pensaban ese día, cuántos años tenían. Y bueno, me comuniqué con Natalia y con Diego.
La mañana del sábado 5 de marzo de 1988, me encontró con 10 años de edad y con mi mamá sobresaltada, sacudiéndome en la cama, despertándome para anunciarme la muerte de Olmedo, como si se tratara de la muerte de un familiar. Recuerdo que me desperté y me acosté con Olmedo, porque recuerdo haberme ido a dormir la noche anterior con no toca botón, ya que a lo mejor es un detalle que a la gente se le pasa. Canal 9 estaba repitiendo programas de la temporada del 87 en aquel verano. Y la segunda cosa que recuerdo, muy patente, es la programación levantada de los 5 canales de aire, que transmitían material en crudo desde Mar del Plata. Entre la desesperación, la angustia y la perplejidad de todos los que andaban por ahí. Y era una desprolijidad televisiva que hasta entonces, bastante antes de la masividad del cable y de los canales de noticias, era, bueno, al menos para mí, con 10 años, solamente reservada para la guerra o para los alzamientos militares. Así es como recuerdo la muerte de Olmedo, como una tragedia inexplicable, muy masiva y al mismo tiempo familiar, aunque no lo fuera.
Recuerdo muy bien mi cumpleaños número 12, una fiesta con amigos, una fiesta de disfraz en la que bailamos toda la noche, bueno, las canciones de moda, entre otras sonaba mucho El Negro No Puede. Por esas cosas yo me levanté muy tarde al otro día y esa canción me quedó dando vueltas y me levanté tarareándola y así seguí caminando hasta el comedor. Estaba la tele prendida, mi mamá y mi papá mirando una noticia que me sorprendió y era la muerte del querido Alberto Olmedo.
Impresionante la edad. Sí. Yo tenía 14 y estaba en Mar del Plata. Uh-huh. Y me despertó mi abuelo y estábamos como familia tradicional de clase media, abuelos, tíos, todos en Mar del Plata. Y mi abuelo nos despertó y lo primero que hizo fue llevarnos a mí y a mis primos, que tenían 10, 8, 11 años, al lugar, al Mar al 39, porque él no creía que fuera cierto. Frente a los gritos de mi abuela, que decía, ¿cómo vas a llevar a los chicos a ver un muerto? Pero ni a los chicos, que estábamos todos muy tristes, ni a mi abuelo le importó y fuimos. Fuimos, mi abuela logró que no lo viéramos, mi abuelo sí lo vio y ahí creyó. Fue algo terrible, sí fue terrible para la familia. Y si bien con los años Olmedo fue revisionado, aceptado por el establishment cultural, yo siempre quiero recordarlo desde el lugar donde lo viví, que era una persona que nos hacía reír, que en época de destape, si uno vuelve a verlo, comparado con el resto, era inocente, que parte de su humor también era, como lo dije antes, era los sketches estaban muy relacionados con el trabajo. Recordemos que Alberto Olmedo era un hombre de trabajo de la televisión, él había empezado detrás de cámara. Y a partir de Pancho Guerrero, le dice bueno que era muy gracioso y lo pone frente a la pantalla. Y él mismo siempre decía que la cuarta parte, esa que no se rompe, para él era lo mismo el trabajador que estaba del otro lado que el que estaba frente a cámaras. Por eso, bueno, es esa cosa de la espontaneidad, de que se olvidaba. Pero básicamente, un humor que representaba esa época. Uno se acuerda del Mano Santa. El Mano Santa era un desocupado que encuentra ese currito, como hoy lo podría hacer algún coaching de estos que te dan ánimo y todo eso. Después estaba Pérez. Pérez era un oficinista que quería ascender, por lo cual le podía llegar a entregar el bidet de la casa al jefe y llevar a la mujer, ¿recuerdan eso? Llevarla a una plaza y sentarla sobre un bebedero porque se quedaban sin bidet. Y ella siempre decía, embarazada, con la panza, viejo, falta mucho para que el señor gerente nos devuelva el bidet. Y el remate era 20 días, 30 días, pero bueno, siempre que llovió paró. Y en el medio de todo eso encontré un sketch que representa también lo que era 1987.
Hasta mañana, Herr Holmes. Hasta mañana que venga para acá. Venga para acá, señor Quiroga Lara. ¿Dónde va usted?
A casa.
Señor. ¿A casa a qué?
Nada, es como ya terminé mi horario. Digo, voy a pasar un minuto por casa.
¿Y qué horario tiene usted?
De 0 a 24, señor.
¿De 0 a 24? Pues
Roldán, empiece de nuevo de 0 a 24. ¿Sabe lo que pasa a usted, señor Rogelio Roldán, que está hecho muy pago? Usted tiene que hacer horas extras.
Señor, quería pasar un minuto por casa, nada más.
¿Para qué es?
Porque los hijos míos ya le dicen papá a un vecino. Quiero que me digan papá a mí.
Y se tiene que considerar satisfecho si un vecino suyo.
La Gala le quiere mucho a su hijo, señor.
Lo quiere, pero yo soy el papá.
Sí, salieron igual a mí, así con el aspecto de vivo.
¿Vivo? ¿Entonces sus hijos también van a trabajar como usted o menos que usted, señor Rogelio Roldán?
No, pero que yo hay que ganar más que yo.
¿Se gana más que usted? ¿Quién?
No sé, yo gano 170 australes.
¿170 australes? Pero... ¡No, no! ¿Qué pasa, Cristo? ¡No, no! ¡Cristo! Que venga un Baldini acá y haga toda la huelga con mis empleados y obreros. No se grita el sueldo que gana, señor Eugenio Roldán. ¿Ya?
170 australes sería lo que hoy es 20.000 pesos. De eso estábamos hablando. Este sketch también terminaba, él seguía trabajando horas y horas. Y Álvarez y Borges, los más destacados, son dos periodistas desocupados que van a buscar trabajo. O sea, esa es la escena. Dos desocupados que siempre están hablando como que saben mucho, no saben nada. Yo creo que se adelantaron a Twitter. Son personas que hablan de todo sin saber demasiado. Entonces creo que era el hombre común haciendo una farsa de la vida del hombre común. A Olmedo le quedó pendiente, murió muy joven, muy exitoso. La temporada anterior había metido 120.000 personas durante 3 meses, una cifra récord.
120.000 personas de 3 meses, ¿dónde?
En Mar del Plata. En Mar del Plata. Todavía no sé, nadie alcanzó esa cifra. Un teatro de 1.100 personas, lo contó varias veces Carlos Rottenberg, que apostaron a él y ganaron, él y Bredeston. Fue impresionante, al año siguiente siguió siendo un éxito, pero no tanto. Igual quedó pendiente el sueño. El sueño era hacer cine. Y su idea, lo encontré gracias a una joyita que subió el director Néstor Montalbano, era hacer lo siguiente.
Sobre su vida artística, ¿qué nos puede decir usted acerca de sus planes para este año?
Bueno, la verdad es que mis planes para el 60 son varios, ¿no? Y una película que, bueno, la película esta que se habla tanto de Isepolín, la verdad que me gustaría mucho, ¿no? Porque esto es una vida tan llena de cosas lindas.
¿Pero hay algo en concreto ya?
No, en concreto no. Me hablaron que estoy en tipo, que el tipo nervioso, es fenómeno, que lo podría hacer, en fin. A mí me gustaría mucho hacerlo, ¿no?
Qué crossover, ¿no? Como se dice. ¿Qué hubiera pasado? Quedaron muchísimas cosas pendientes, pero bueno, a varias generaciones nos quedó eso, la alegría, reírnos, y nos pasó recién. Beto se volvió a reír escuchando al pobre Rogelio Roldán.
Y me queda una mención que hiciste, me llevo a cualquier lado, pero por cierto, preciosa columna, bienvenida por cierto, me llega esto que dijiste de los excluidos y los explotados. En un estudio de televisión, años después, no tantísimos, Carlos Augiero comentó que en la Argentina había personas que bregaban por ser explotadas, que querían ser explotadas. Eso era en la época del 90 con el neoconservadorismo. O sea que la lucha contra, la idea de la lucha contra la explotación era previa, en cierto sentido, a la década del 90, de había quien quería ser explotado, quería estar en la maquinaria capitalista como explotado, nada menos. Alberto Olmedo, digo esto y te dejo el cierre, por cierto, pero digo por cierto, yo digo, consumí el Capitán Piluso, claro que sí, yo iba a la escuela de mañana, o sea que la tarde que él estaba teóricamente a la vuelta de la escuela, yo ya venía con un recorrido largo de eso, pero y lo vi, y lo que siempre me gustó de Olmedo, como ya luego grande, era el modo en que él revelaba la falibilidad, la precariedad de la tele. El tipo abría una puerta y mostraba detrás de la puerta, no andaba nada, que la puerta no funcionaba, que el líquido que le daban no era whisky, ¿no? Que la leche que le daba la abuela era una asquerosidad en la cual su compañero vaya a saber lo que ponía. O sea, había algo, había una capacidad, había un segundo mensaje en el humor de Olmedo que era formidable, y yo creo también. No creo que la televisión argentina haya tenido una figura como él, jamás. En cualquier caso, vale la pena recordarlo.
Y un gran compañero de trabajo. Un gran compañero de trabajo. Firmaba sus contratos después que firmaran el resto, para que él no fuera el tope. Así que mi humilde homenaje en la primera columna en Gente de a Pie.
Lorena Álvarez.
Dormir por lo menos hoy. Hace días que no ves el sol. Salgamos a caminar. Yo conozco un bar en la estación. Salgamos sin querer volver. Es extraño aquella sensación. Cuando pasaban las horas, las horas, las horas. Las cosas que ya no están, dame un talismán. No te diré para qué jamás. Hey. A Luis le está yendo bien, a Carlitos se lo ve mejor. Chicos cantan en inglés, esta lluvia es como un gran dolor. Yo quería mucho por salir de allí, la verdad es que no sé qué pasa. Yo solo quiero que lo hagamos bien, llevarme muy lejos de casa. Cuando el mundo arrasa con todo, con todo en tu corazón.
Todas las tardes de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
En mi casa somos como 40 millones de personas.
Aunque vivimos todos juntos, no venimos del mismo lugar.
En mi casa hay maestras, médicas, comerciantes, bomberos.
Y aunque somos diferentes, en mi casa nos ayudamos, nos entendemos y nos aceptamos. Mi casa es grande porque mi casa es mi país.
Reconocernos. Llega el Censo 2022 para saber cuántos somos y cómo vivimos. Censo 2022. INDEC. Argentina Presidencia.
Atom Protect, la única protección certificada contra cepa Omicron. Conseguí tu barbijo en atomprotect.com.
A mí me pasa que veo un carrito de garrapiñada y quiero. Veo uno de panchos y quiero. Veo una nube de azúcar y quiero. Pero sé que todo eso me cae como una bomba. A vos, ¿no te pasa lo mismo? Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Somos Gente de a Pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Hola Mario, hola Gente de a Pie. Agradecerle a Mariana el tema de ayer. Y como dice la canción, habrá un día sin mañana, habrá un día sin mañana. Alguna mente perturbada apretará el botón rojo nuclear. Yo tengo un poco de miedo. ¿No les pasa eso a ustedes? Muchas gracias, José de Ingeniero.
Nos escribe Zulema Ángela Mahmoud. Buenas tardes, Mario Weinfeld y equipo. A Beto Solas y Hernán Fredes, quiero felicitarlos porque hacen una maravillosa música a la altura de este programa grandioso, dice Zulema. Gracias por tanto.
Buenas tardes, Mario, Beto Solas, la señora que están ahí, todo el equipo. Soy Lindor de Pehuajó. Viendo el otro día, hace poquitos días, en el canal de televisión, Bullrich quiere ir a Ucrania. Ojalá vaya, así no vuelve nunca más. Soy Lindor de Pehuajó.
Aquí nos escribe Paula de Jujuy. Hace muchos años el doctor Landi y Luis Alberto Quevedo dieron un seminario hermoso sobre Olmedo en la UBA, dice. Y no ponían notas sino olmedoles. Fue un lujo, hermosa columna.
Buenas tardes.
Bueno, no hay tiempo para hablar mucho. Me gustaría, claro, lógicamente no se puede estar a favor de Rusia, pero Rusia, cuando fue de las Malvinas, que todo la OTAN vinieron a atacarlo, yo me acuerdo que Rusia estaba a favor nuestro. Así que tenemos que andar con cuidado con el OTAN, porque se está firmando el acuerdo del presidente.
María Teresa de Belgrano dice, como un logro, canté con Beto, con muchas O's. Mientras que desayunaba en familia, agregan la Lucila del Mar, me enteré de la muerte de Olmedo. Tenía 35 años, mis hijos 9 y 7. De pocos hechos tengo un recuerdo tan vívido de dónde estaba cuando me enteré. Este es uno de ellos, nos dice María Teresa de Belgrano.
Iba a decir algo, pero me olvidé. No, me acuerdo. Igual, que es, lo cuento y lo voy a contar cuando sea Malvina. Cuando Galtieri convocó un acto masivo en la Plaza de Mayo, pocos días después del 2 de abril, empezó la televisión argentina y José María Muñoz a convocar y la tele no pasaban imágenes. Y entonces yo le dije a quien, la mamá de mis chicos en ese momento, le dije, no está yendo gente. Yo, por eso la tele no pasa imágenes, con esa percepción que tiene uno de la historia, ¿viste? Digo, no está yendo gente. Y nosotros sí íbamos a ir a meter bardo, eso te lo cuento después, otro día. Pero íbamos a meter bardo, a cantar Viva Perón, yo qué sé, de verdad. Y salí caminando y era una muchedumbre impresionante. Yo también tampoco creía en la información. Mariana, un anuncio.
Tenemos una invitación al Festival Guaira Guarmis, un festival de folclore transfeminista que busca generar espacios de encuentro y arte desde el folclore. En esta edición 2022 nos podemos juntar el sábado 5 de marzo en el espacio cultural Nuestros Hijos, allí en la ex ESMA, desde las 4 de la tarde, la apertura, la feria transfeminista, va a haber talleres, va a haber conciertos, por supuesto, también intervenciones artísticas y magia. Verónica Condomí, Paula Suárez, Agua de Lumbre, Ley Mila, Pueblada Danza, Quimeras, Nuria Martínez y Agustín Lumberman, algunos de los artistas y las artistas que van a participar. Buscan en YouTube, en Facebook e Instagram, Guaira Guarmis, con W, Guaira e Y, Guaira Guarmis. Las noticias ahora de las 4 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Sergio Ríos. En el control central de Radio Nacional, Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Lorena Álvarez, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, Mariana Fossati. Tangos de carnaval es la consigna de hoy. Bueno, otra vez tenemos que hacer una salvedad. No lo pasamos haciendo salvedad. Yo me la paso, digo, porque hablo en plural, ¿no? Me la paso haciendo salvedad.
Es un plural majestático, como el Papa. Como.
Es para esconderme.
Sí, para ocultarse, que yo.
Bueno,
nosotros pensamos.
Esto es después del carnaval. Así se llama este tango. Y es lo que sucede una vez que el carnaval se terminó. Es una especie de fin de fiesta. Y es a la vez una metáfora de la vida misma, como casi todo el tango. ¿Qué es lo que pasa cuando te queda ese vacío existencial que se ha acabado la fiesta? Aparece aquí la Colombina nuevamente, aparece Pierrot, aparecen esos personajes de la comedia del arte que forman parte del carnaval de Venecia para aquí, pero también aparece Momo. este rey griego que es aquel que personifica el sarcasmo, las burlas, él es el irónico, el burlón, que es uno de los personajes centrales de los carnavales de Latinoamérica. ¿Por qué transculturación? No lo sé. Aparece en Brasil, aparece en Colombia, en México, y también es muy mentado en los carnavales locales. Las murgas siempre hablan de Momo, y esa espuma, que una de las marcas de esas espumas famosas, justamente se llama Rey Momo. Así que hasta aquí llega ese rey griego para hacer de las suyas en el carnaval. Para quienes tengan un poquito de tango en la oreja, si no reconocen, yo les digo después del carnaval y tal vez no saben qué tango es un tango de la década del 40, cuando lo escuchen van a ver que la melodía es absolutamente reconocible, es un tango famosísimo. Y vamos a escuchar la versión más clásica de este tango del año 58, es esta versión. Pepe Basso y su orquesta, viene troileana la cosa, porque José Basso había estado en la orquesta de Troilo del año 43 hasta el 47, y ahí se va y forma su propia orquesta. Y Floreal Ruiz también entró en el 43 a la orquesta de Troilo, se fue en el 48, hizo un derrotero, estuvo en la orquesta de Rotundo, y luego se encuentra con Basso en el año 56 y hace unas grabaciones impresionantes. Orquesta milonguera, troiliana, que es para revalorizar, que a veces no se escucha demasiado, pero de la que hay un montón de grabaciones. Basso grabó muchísimo, laburaba mucho para bailarines, y si quieren bailar, lo bailan, porque esto es lo que pasa después del carnaval.
Solo son, si florecen en el carnaval, las colombinas y los pierros olvidan las promesas de amor eterno, pero tu recuerdo sigue en mí y no te puedo olvidar. Era una noche que lloraban los violines, un triste tango de promesas olvidadas, mientras la luna plateaba los jardines. Un beso ardiente que en la noche palpitó, mas el encanto de aquellas horas al morir Momo se disipó. Y con mi dolor a sola lloré la muerte de mi ilusión. Más el encanto de aquellas horas, al morir Momo se disipó, y con mi dolor a solas lloré la muerte de mi ilusión.
Después del carnaval, un tango del año 41 de José Amuchastegui Ken, en la versión del año 58 de José Basso, la orquesta de Pepe Basso, con Florial Ruiz, inconfundible. Florial.
Inconfundible, y ahí me quedó, vuelvo, porque estaba con un par de cuestiones, un abanico de cuestiones. ¿Y cuál era la excusa? Este es un tangazo y listo, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la salvedad hoy?
La salvedad que esto es después del carnaval. No sé si es de carnaval este tango. Pues, habla del carnaval, pero bueno, ya pasó el carnaval.
Carnaval somos todos.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Como comenté antes, nuestra Mariana Enríquez se ha ido de viaje a Europa a recorrer y hacer de una cantidad, participar de ferias del libro, participar en una cantidad de actividades vinculadas a presentación de sus textos que están recibiendo, que tienen una recepción impresionante. Uno abre tweet nomás y todos los días traducen algún libro de Mariana, algún idioma. Y también la vieja expresión, la expresión de gran hermano, estás nominada para Mariana Enríquez, es a favor. O sea, porque ya quiere decir que está nominada a varios premios internacionales, hace pocos días a dos en distintos países, en distintas lenguas. Esos premios, nos contó ella misma, aluden a obras publicadas, a diferencia de muchos de los premios de nuestra lengua, que son premios de obras inéditas, que son concursos, que por lo tanto necesitan un jurado. Acá son obras publicadas que se seleccionan. Mariana está de viaje, va a seguir estando como columnista en Gente a Pie en un posible doble formato. Alguna vez saldrá por Zoom, alguna vez nos hará llegar algún audio. La intervención de hoy es con un audio y ya escuchamos la voz de Mariana Enríquez desde Europa.
Buenas tardes, Mario, compañeros, oyentes. Aquí Mariana Enríquez reportando desde Francia, ahora en Marsella. Dentro de unas horas voy a presentar en una librería de acá de Marsella que se llama Pantagruel, como Gargantúa y Pantagruel, mi libro, que gana un premio, por suerte, en este, un premio a los lectores, así que es muy lindo, es muy grato, en esta librería de una ciudad fantástica. Todavía no tuve tiempo de hablar con nadie de Bielsa, por las dudas, no sé qué recuerdo ha dejado por acá. Mientras tanto, en París, y con mis compañeros de viaje, una medio francesa, media vasca, otra también medio francesa, medio española, no sé bien de dónde, y otra medio argentina, medio chilena, más un mexicano. Entre la gente de la editorial y la gente de la librería, están todos muy preocupados con el tema de Putin, pero ninguno, por supuesto, quiere entrar a la guerra. Lo ven todo como un partido de ajedrez, y como para hacerles corta las charlas y las visiones. Uno, todos piensan que el conflicto no tiene solución si Rusia no va para atrás, pero nadie quiere que la OTAN escale, todos tienen mucho miedo. Dos, los que tienen más o menos mi edad, yo tengo 48 años, están todos bastante obsesionados recordando Chernóbil, y muchos de ellos recordando que se les decía que la explosión terminaba, que no iba a llegar a Francia porque terminaba en la cortina de hierro, digamos, que no iba a pasar por una cuestión casi mágica. Y se recomiendan la serie todo el tiempo, después dicen, no, mejor en este momento, ¿no? Y la otra gran preocupación que tienen es cuando va a hablar y qué va a decir Gerard Depardieu, que es un ídolo aquí, y que, bueno, es un ciudadano ruso y es creo que embajador cultural de Bielorrusia. Así que están esperando su palabra. En esa es la situación mental y geopolítica de la gente con la que pude conectarme hasta ahora. La vida sigue muy normal. En París estuve en un hotel muy bonito en el barrio de Saint-Germain. Todas las boutiques siguen funcionando. Toda la ropa es carísima. Toda la ropa me la quiero comprar, lo mismo que todos los muebles y que todas las galerías de arte y todo para nosotros, oyentada, es absolutamente inaccesible, por suerte, porque de lo contrario sería muy tentador. Pero sí quiero decir que hay algo, la gente se cuida bastante el COVID, aunque a partir de hoy en Francia no es necesario en lugares cerrados con una cantidad de gente determinada usar mascarilla. Pero sí quiero decir que comparado con otras visitas que hice, el clima es un poco, yo no diría triste, porque tampoco Francia es la alegría, digamos, no es un país eufórico, pero diría que hay un clima de preocupación y también como de resaca post pandemia que hace que estén un poco más melancólicos o más, no sé, la ciudad tiene, para mí, tiene menos brillo que en otras ocasiones. O sea, es como, creo que se siente muy de cerca estar a punto de salir de algo y estar con mucho miedo de estar a punto de entrar en otro algo que puede ser incluso peor. La próxima voy a tratar de traerles una columna más cultural cuando esté un poco más de tiempo acá y me esté olfateando un poco qué ocurre. Yo quiero ir a una inauguración de una muestra acerca de gatos. Así que quizá mi próxima columna sea sobre gatos.
Nueva solidaridad.
Esta era, es Mariana Enríquez desde Francia, va a seguir con otras cosas, se me ocurre, así a la pasada. Depardieu se hizo ciudadano, dejó de ser ciudadano francés para no agarpar impuestos. Es un hombre, digamos, uno piensa, uno... ¿Siempre volvemos al Poder Judicial? No, para tanto. Mariana Enríquez va a volver a estar con nosotros desde otros lugares, contándonos parte de lo que observa, parte de lo que mira, y por cierto, también lo que va viendo del universo cultural de Europa.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Fuimos recibiendo mensajes, yo no presto mucha atención al celu cuando estoy al aire para no descolgarme, cosa que me pasa con asiduidad, y en la radio muchísima gente, en la radio y en fin, gente muy conocida, muchísima gente conmovida porque acaba de fallecer, o sea, acaba de conocer el fallecimiento de Miguel Greenberg. Está con nosotros Alejandro Ponlesica, el director de Radio Nacional, que quería conversar un poco al respecto. Alejandro, te vuelvo a saludar, que uh-huh. Nos marca el protocolo de radio. Contanos un poco lo que nos quieras contar.
Hemos perdido a Miguel Greenberg, pero creo que más que perdido, tenemos que celebrar su vida. Además de toda una trayectoria, forma parte de Radio Nacional desde el año 2006, pero además ha estado como columnista. Pero principalmente hay que ponerlo como uno de los fundadores del rock argentino. Cuando uno piensa en el rock argentino, piensa en los músicos, que es lo que pasó arriba en un escenario. Pero también están los ideólogos, los que te lo cuentan, los que te motivan, los que nos hacen tomar conciencia. Miguel fue de los primeros, Miguel, Pipo Lernoux, Daniel Ripoll. Pero Miguel fue el primer libro que se escribió sobre la historia del rock argentino y cómo vino el hermano, y a muchos de nosotros empezamos a sentir que formábamos parte de ese movimiento. Antes éramos parte de la juventud, nos gustaba la música, y Miguel ha sido un pionero y ha sido alguien comprometido, de las primeras personas, por lo menos de lo que yo tengo en memoria, que puso la ecología como un tema realmente... para prestarle atención. Estamos hablando de fines de los 60, comienzo de los 70. La música en aquellos años, muy pocos artistas hablaban de la ecología. Sí, en cierta medida, el movimiento hippie nos hacía entender del mundo de la naturaleza y el regresar a las raíces. Y hoy partió, Miguel formó parte en el último tiempo de todas las trasnoches de los sábados al domingo, perdón, del viernes al sábado. Está su tarea hecha en Radio Nacional, la encontramos en los podcasts de Radio Nacional, y no podíamos estar lejos de celebrar su vida, de agradecer su paso, su su gentileza, su saludo siempre ligado a la paz, sobre todo en estos momentos, y su compromiso y el amor que despertó en los artistas, en sus grandes historias con Luis Alberto, con León, y en este homenaje, si se quiere, que hoy un poquito a la distancia, antes de que llegara la pandemia, en dos celebraciones se hizo, que fue Mariposas de Madera. Un concierto muy largo en el Gran Rivadavia y posteriormente en el Gran Rex, duró 7 horas, todos los artistas históricos estuvieron arriba de ese escenario, y sus hijos y la nueva generación, celebrando que Miguel nos juntó, que Miguel nos invitó a formar parte de eso. Así que, como fan, como alguien agradecido, más que del lugar donde estoy hoy en Radio Nacional, como alguien ligado a la música y a este fantástico mundo de la cultura popular, Miguel Greenberg tiene un lugar entre los argentinos, tiene un lugar entre nosotros. Es sumamente, sumamente valioso recorrer muchos de sus miradas y sus anécdotas, sus cuentos de profundidad, muy cerquita de poetas como Alex Gisbert, su paso por Estados Unidos, sus premios, sus cuentos de cómo fue evolucionando la ecología en el mundo, la toma de conciencia, pero principalmente sus historias ligadas a nuestros grandes y queridos artistas. Así que quiero agradecerte este espacio para recordar junto a nuestros oyentes a Miguel.
Estamos hablando con Alejandro Polnesi, el director de la radio. Sin duda habrá alguna, luego se hará alguna, sí, producción, claro, o algo así. Es la forma de despedirlo, de acompañarlo, de que siga estando. Y vos mismo, Alejandro, propusiste un audio, ¿no es cierto?, a nuestra producción. Contanos de qué se trata. Y
Miguel ha sido maravilloso en tantas cosas, así que entre los audios hay algunas historias que están ligadas a canciones, a los artistas, a esa época de poetas, pero creo que este es un audio muy interesante donde habla de la poesía, donde habla de los escritores.
Gracias, Alejandro. Escuchamos.
Rock que me hiciste bien. Reflexiones y pensamientos de Miguel Greenberg.
Hay cosas que retrospectivamente me producen un calentito en el alma, y que es el hecho de que, a pesar de no ser conocidos por nadie, una cantidad de escritores de cierto prestigio en la época, y de mucho prestigio también, nos apoyaron con el movimiento Nueva Solidaridad, que no era nada más que una alianza de poetas que pretendía poetizar la vida. Y fue así que Julio Cortázar, desde París, nos mandó un mensaje de apoyo. Y también me apoyaron Henry Miller y Thomas Merton, a quienes les ofrecí la presidencia honoraria del movimiento, y por supuesto aceptaron. No vendíamos rifas, no queríamos tomar el poder del universo, no vendíamos estampitas, simplemente disfrutábamos el hecho de estar vivos. Y parte de esto lo he compilado en el libro Poesía y Libertad, que es el manifiesto del movimiento Nueva Solidaridad, que es toda la historia de esta movida que hicimos desde Argentina, expandida a toda América. El mensaje de Julio Cortázar se titulaba A los cronopios de la acción poética, y decía: nada puede parecerme más ominoso que una reunión de cronopios poetas y artistas. La sola y siniestra idea es comparable a la mañana en que los campesinos de Bustedville, Nevada, vieron llegar un caballo sin jinete con un mensaje atado a un estribo. Las langostas habían aprendido a pensar y avanzaban estratégicamente comiéndose a los hombres en vez de las plantas de maíz. Pero también, mensaje por mensaje, seguía diciendo Cortázar, acordémonos de la botella vomitada por el mar en las playas de Dubrovnik en agosto de 1865, con su inscripción bordada en un guante de mujer. Estoy tan solo, tan lejos, tan alto. Dados estos antecedentes, toda aglomeración de cronopios me parece digna de sospecha. Cuidado con los poetas que muerden, cuidado con los artistas que transforman. Ya se han visto sus intenciones en el volante teñido de rosa ingenuo que han distribuido profusamente y donde anuncian: cerrojos caídos y puertas abiertas. Cerrojos caídos, puertas abiertas. ¿Qué va a ser de nosotros, doctor Gómez? Ay, vaya uno a saber, señora Rodríguez. En vista de todo lo cual, terminaba diciendo Cortázar, mi indignada aportación a este nefasto primer encuentro de la acción poética internacional es la siguiente. Cronopios de la tierra americana, muestren sin vacilar la hilacha, abran las puertas como las abren los elefantes distraídos, ahoguen en ríos de carcajadas toda tentativa de discurso académico, de estatuto con artículos de la 1 a la 30, de organización petrificadora, háganse odiar minuciosamente por los cerrajeros, echen toneladas de azúcar en las salinas del llanto y estropeen todas las azucareras de la complacencia con el puñadito subrepticio de la sal parricida. El mundo será de los cronopios o no será. Aunque me cueste decirlo, porque nada me parece más sospechoso y desagradable que saludarlos hoy, cuando me resultan profundamente sospechosos, corrosivos y agitados. Por todo lo cual, aquí va un gran abrazo, como le dijo el pulpo a su inminente almuerzo. Julio Cortázar, París, 1964.
Rock que me hiciste bien, con Miguel Greenberg.
El recuerdo de Miguel Greenberg y su voz, ¿no?
Maravilloso.
Y habrá otro material. Habrá abundante material, más de lo, aparte de lo que se tiene. Alejandro, gracias.
Gracias, Mario.
Gracias por haber estado acá.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Todo el año, Nacional. La radio pública.
Prepárate para vivir una Expo Agro con el doble de novedades, el doble de tecnologías y el doble de oportunidades. 2 años en una sola Expo Agro. Del 8 al 11 de marzo nos volvemos a encontrar en Expo Agro Edición YPF Agro, Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás. ¡Te esperamos!
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie por Nacional. La radio pública.
Mensaje en nuestro WhatsApp de Mónica de Olivos. Buenas tardes, equipo de Gente de a pie. ¿Alguna vez, por ejemplo, Estados Unidos y sus oligarcas fueron sancionados o expropiados por haber invadido tantos países y violado los derechos humanos? ¿No sería más beneficioso para todo el mundo que la OTAN se retirara de los países vecinos a Rusia? ¿O mejor, que se desarmara y se disolviera? Me repugna tanta hipocresía. Manda saludos, Mónica de Olivos.
Complejo el mundo, difícil, y justamente, ¿no? Justamente una de las cuestiones a descifrar, y otro temita, un punto que me quedó, lo mencioné el otro día, toda esta cuestión de los espectáculos deportivos y demás, de la lógica del mundo del deporte, que supuestamente, viste, está bloqueado, ¿no? Está encapsulado respecto de los conflictos. Yo como, y hay un valor ahí, ¿no? Aunque el fútbol es súper profesional y la mayoría de los deportes lo son, pero está esa idea que eso está por encima, por afuera. Bueno, en este caso se ve que no. Preciosa nota de Pablo Marchetti en Página 12, contando cómo se clasificó Chile para el Mundial del 74 después del golpe de Pinochet, ganándole un partido sin público a la Unión Soviética. Espectacular, ¿eh? Muy linda.
Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional.
toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Beto Solas prometió en campaña,
sí,
a ver, traer música de una determinada provincia donde, como dice, viste, Martín Rodríguez utiliza mucho esa, sí, esas imágenes o parábolas, dice que la Argentina, vos tirás una semilla y crees un sindicato, tirás otra y crees una organización social. Hay una provincia donde vos tirás una semilla y crees en Cantores.
Exactamente, donde varias, vos pisás,
hay varias.
Exactamente, pero una... en esta es histórica. Bueno, escucha, ahí está, Sergio Ríos, nuestro operador técnico, nos va a ayudar.
Cantando salí del norte por una pena de amor. Embrujada la garganta, soy guitarrero, señor.
Cantando salí del norte por una pena de amor. Embrujada la garganta, soy guitarrero, señor. Soy guitarrero, señor. Una chacarera que define y muestra un estilo de jóvenes cantores de una provincia que continúa de generación en generación, Mario, un estilo de música popular exportando al país y al mundo. Escuchemos.
El vino de Cafayate me marcha sin preguntar.
Y en noches de serenata me ablanda y me hace llorar.
Cantando salí del norte, soy de mi tierra el color. Y como si fuera poco, yo soy de Salta, señor.
Son cantores de a pie, Mario. Uno de ellos saluda, se presenta y cuenta las influencias de este grupo.
Buenas tardes, oyentes de Gente de a Pie, de Radio Nacional y Nacional Folclórica. Soy Martín Saavedra, integrante de Guitarreros. Soy cantautor, guitarrista también de la banda. Nacido en Salta Capital. Voz baja del grupo Guitarreros, que está integrado por Rodrigo Gravaruc en primera voz, Sebastián Juárez en primera y segunda voz, Ramiro Yáñez en batería y bueno, todo el staff que nos acompaña, por supuesto. Ahora nos encontramos en Camilo Aldao, en la provincia de Córdoba. Estamos de gira, partiendo de aquí ya para Coronel Vidal, en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, quiero saludarlos y decirles que les voy a contar un poquito sobre nuestra historia. Nuestra infancia y nuestra adolescencia se dio en su mayoría en Salta, ¿no? En Salta Capital. Ramiro un poco en El Carril, que es una localidad a 35 kilómetros de la capital. Y Seba nos contó que estuvo un tiempo en Tucumán, un poquito en Córdoba, y bueno, pero la mayoría hizo su adolescencia, sus estudios y todo en Salta Capital, cada uno en su barrio. Somos de la misma generación, yo soy el más chico en realidad, tengo 38 años, los chicos ya 43, 44.
Martín Saavedra, cantautor, guitarrista, en representación del resto de guitarreros, relata cuándo les llega la música y sus influencias.
La música nos llega porque venimos de una provincia musical, ¿no? Como ser Salta. Bueno, el norte en sí es muy musical y venimos de esa cuna de grandes cantores que uno se cría con eso. Yo tengo padres catamarqueños, mi mamá catamarqueña, mi papá santafesino, entonces también tengo otra influencia de la música de cada lado, ¿no? Y cada uno de los chicos comenzó siendo muy joven todo esto. Yo a los 15 años ya cantaba, 16 años estaba en la Peña Boliche Valderrama con mi primer grupo. Así que nos llega hoy de una manera mucho más madura, por supuesto, ¿no? Después de casi 25 años, casi de carrera de cada uno. Y la influencia fue mucha, fue fuerte aparte, porque Salta, como te contaba, es una tierra de cantores, tierra de músicos. Nos dejaron una vara muy alta y creo que las nuevas generaciones también, ¿no? Estoy hablando de los viejos y queridos chalchaleros, Cantor del Alba, Fronterizo, los de Salta y todos los poetas de esa época, ¿no? Falú, el último fue Petrocelli, bueno, ni hablar de Jaime Dávalo, Manuel J. Castilla y tanto que podría seguir nombrando. Y en cuanto a los grupos, referentes más jóvenes como ser los Nocheros, el mismo Chaqueño, Jorge Rojas, su carrera ya solista también, por supuesto, siempre han sido gente que nos inspiró y son referentes, ¿no? de la música popular argentina.
Guitarreros son Martín Saavedra, Sebastián Juárez, Rodrigo Galuc y Ramiro Yáñez. Se forman en Salta en 2008. Son la expresión hoy, guitarreros, del canto joven de la música popular de raíz folclórica. Tienen 5 discos ya. En el Camino, el de 2008, Somos 2010, Convivencias Paralelas 2012, Guitarreros 2015 y Territorio 2019. Martín Saavedra explica qué significa la provincia de Salta para ellos y qué es Guitarreros hoy.
Salta es el lugar donde nos sentimos cómodos, por miles de cosas, hasta por el clima, te diría. Nosotros que nos toca viajar por todo el país, el clima de nuestra provincia es algo único, ¿no? Mucho más tropical, más tolerable en todo sentido cuando hace calor. Bueno, ahora ha crecido mucho nuestra provincia, la cantidad de gente, de autos también, ya somos muchos, se nota, pero es un lugar que uno tiene esa querencia, donde pasó la mayor parte de nuestra crianza, de nuestras anécdotas. Salta es una provincia que nos enamora hasta cuando la recorremos de nuevo, digamos. Vamos a Cafayate y estamos maravillosos con los paisajes, vamos a todos lados que nos toca ir de nuestra provincia y es como que siempre descubrimos algo nuevo, así que significa mucho porque es de la tierra donde nació nuestro canto. Hoy a Guitarreros lo podemos definir como un grupo consolidado, con una experiencia sobrada, ¿no? En las tablas. Hemos recorrido casi todo el país y países vecinos, países de mucho más lejos como Ecuador, Cuba. Hoy se encuentra en una etapa ya mucho más madura, con 5 discos editados, con las mismas ganas, con nuevos proyectos, descubriendo un nuevo universo que después de todo esto que pasó, justamente así es el título del nuevo álbum que estamos preparando, que lleva también el título de una de las canciones, así que muy prontito vamos a estar mostrando las nuevas novedades, grabando el videoclip en estos días también, así que bueno, invito a toda la gente que se sume a la página, a las redes sociales, Guitarreros OK, Instagram, Facebook, YouTube, para ver y escuchar todas las novedades.
Cantautor, guitarrista Martín Saavedra, integrante de Guitarreros, saluda a Mario, anuncia y propone su música.
Quiero agradecer y saludar al conductor, a nuestro amigo Mario Weinfeld, a Beto Solás, cantor y columnista del programa, a los oyentes, de la gente de a pie, de Radio Nacional y de Nacional Folclórica. Les dejamos un saludo grande y no se olviden, este 12 de marzo, en el Centro Cultural Sur en vivo, ahí en Pompeya, en Buenos Aires, con una fiesta a todo trapo. Vamos a cantar canciones nuevas, vamos a recordar los clásicos de los primeros discos y todas las canciones que estuvimos cantando este verano. No se lo pierdan, se va a estar también Candela Massa y un ballet de una parejita de baile estilizado impresionante que ganó este año el Cosquín, así que no se lo pierdan. Y ahora les mando un saludo muy grande de parte de todos los guitarreros desde Salta. Les presentamos para ustedes Soy Salteño.
De cervo y cardón llevo en la sangre vaguada.
De la linda vengo, señor, corazón de cervo y cardón
llevo en la sangre vaguada.
Soy salteño y tengo en mi voz el poncho rojo de Salta.
Mi guitarra viene a sonar, un legüero quiere coquear y un bandoneón me acompaña. Bandoneón me acompaña. Salteño soy, churo y cantor,
yo llevo un coche en el alma.
Soy nochero al atardecer, un chaqueño al amanecer
y un guitarrero del alba. Soy nochero al atardecer, un chaqueño al amanecer y un guitarrero del alba.
Soy salteño, señores, y es un orgullo haber nacido en esta tierra.
Soy salteño y vengo a copiar. Soy como un chango allá en alta.
De Quijano por la Merced, Capaya te quiere volver de serenata y albahaca.
De Quijano por la Merced, Capaya te quiere volver
de serenata y albahaca.
Soy salteño y llevo en mi voz la guitarra de las carpas.
La fomeña en el carnaval, llora el que en el antiga y una mujer serrillana. Y una mujer serrillana. Salteño soy, churo y cantor.
Yo llevo un cuyo en el alma.
Soy nochero al atardecer, un chaqueño al amanecer
y un guitarrero. Quiero al atardecer, un chaqueño al amanecer y un guitarrero del alma.
Soy salteño, se llama esta zamba carpera de guitarreros. Este grupo formado en la provincia de Salta, que escuchás en Gente de a Pie, Radio Nacional, Nacional Folclórica. Si no, ¿dónde, Mario?
No hay. Vos sabés que hemos estado agotando. Esta investigación está agotada. Igual la renovamos semana a semana, contratamos gente, todo. No hay forma. Solo acá. Vito Solas.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie. Mario Weinfeld. En la radio pública.
Nacional. Todo el año. Federalismo Nacional. La radio pública.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil. Banco Nación.
Atom Protect presenta su línea Personal Care, 100% cruelty free y con extractos naturales. AtomProtect.com.
En el centro-oeste de la provincia de Misiones hay una localidad llamada El Soberbio. Pero no hay problemas de humildad en esto, ¿eh? La cosa es que don Arturo Gen, pionero de la zona, usaba mucho el adjetivo soberbio para cualquier cosa que le gustara mucho. Así, cuando le tradujeron el nombre del arroyo que cruza esas tierras, que significaba grande y maravilloso, él dijo soberbio. Y le ponemos soberbio al pueblo también. A las autoridades el nombre nunca les pareció adecuado para una localidad, pero la presión de los pobladores que insistían en usarlo en toda la correspondencia, bueno, al final ganó la pulseada. El Soberbio está sobre la ruta provincial número 2, a 2.488 kilómetros de Gaiman. Pero de Gaiman, otro nombre raro. Hablamos otro día. Radio Nacional, las cosas que nos unen.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Mensaje en nuestro WhatsApp de Mario de Mercedes, Gente de a Pie. Yo compraba la revista Mutantia de Miguel Grimberg. No entendía mucho, pero me hice ecologista leyéndola. Esta noche comienza, dice Mario, espero que no llueva, el Festival de Cine de Villa Crespo. Y hoy en Parque Centenario hay una película sobre Ignacio Corsini a las 20. Pasó un chivo, Mario, que seguramente va a ir para ahí, Mario de Mercedes. Y ¿quién más nos escribe por aquí? María de Lago Puelo. Acabo de escuchar que murió Miguel Grimberg. Poeta e ideólogo del rock argentino en sus inicios, caminante, pionero de la ecología, dice, cuando estuvo en el Bolsón en 1990 nos advirtió de la larga y recta avenida que anunciaba un riesgoso progreso humano en la aldea que todavía éramos. Y en eso estamos, con nuestro río contaminado y bosques quemados. Miguel, un visionario, no dejó huella sin transitar, dice María de Lago Puelo.
Si no llega un mensaje de la Patagonia, no laburamos.
No,
no, no, no, no hay programa, no hay programa. O sea, estamos, tenemos algún zafarrancho pensado para el día que no ocurra, pero no está ocurriendo ni va a ocurrir y, no, y nos alegra muchísimo. Nos alegra, por lo pronto, siempre que se comuniquen con nosotros. Y Beto, vos sabés que días atrás comenté acá al aire, el otro día escribió en Diario AR una excelente nota un periodista de Internacionales que se llama Alfredo Greco Ibabio, que pasó por Página, lo conocí un rato. Es un tipo serio, riguroso y que sabe un montonazo. Y él escribió una nota sobre todas las cumbres del clima. Todas. Y no hay tantos periodistas que te puedan escribir una nota. Por supuesto, se habrá macheteado, habrá mirado, pero las tenés que tener en la cabeza. Si no se puede. Entonces, una por una la fue describiendo para llegar a la última de Glasgow. Y empezó por la primera, que fue en Estocolmo, y que vos la debés recordar, porque vos tenés tu corazoncito puesto ahí, de la cual hablaba Perón. Perón inclusive decía, Perón decía y no decía, viste, pero Perón más o menos decía que había estado, lo cual, francamente, no era, voy a decir una herejía, no era cierto. Pero no ha habido nada a la cumbre de Estocolmo, pero sí la conocía mucho y la divulgó mucho, y hablaba mucho. Cuando llegó a la Argentina hablaba mucho de esa cumbre, de sus riesgos y demás, y llegó a divulgar algo que no estaba muy conocido y empezó a plantear esos temas en un momento. Algunos de nosotros, Beto, decíamos, Perón habla de esto para no hablar de lo bolonqui que hay en la Argentina. Lo cual, como todas las cosas, era cierto en parte, pero no del todo. O sea, eso había una parte, obvio. Y había otra parte que era realmente la visión estratégica que tenía Juan Domingo Perón. Y hay algo que decía Greco Ibabio en esto que conecta con los mensajes que nos llegan respecto de Miguel Grinberg, de la cosa de los precursores. Que lo que decía Greco Ibabio es todos los problemas ecológicos que hay en el planeta que se discuten en Glasgow están contenidos en esa cumbre del clima de los últimos 60, primeros 70, no me acuerdo bien, no quiero macanear, ponele. Están todos contenidos. Todo en Estocolmo se dijo lo mismo, o sea, lo mismo. Por supuesto, cambiaron, hubo algunas variantes, pero digamos, el temario era el mismo y las resoluciones más o menos. ¿Y cómo no se resolvió y cómo no se trataron? Bueno, ahí es donde aparecen y están los problemas. Es una cuestión para seguir discutiendo y para seguir analizando, pero es esto, ¿no? O sea, hubo, por cierto, el tema ahora está vigente y está de moda y está bien y hay gente que lo cultivó y lo conoció pionera y bueno, también vale la pena sumarla al recuerdo y al homenaje. Nosotros estamos ya preparados para empezar a irnos, bueno, vamos a ir con el coro, pero todavía por ahí apenas para decirte que el coro, nuestro coro es la despedida, estamos hasta las 5 de la tarde, la semana que viene vamos a estar de 3 a 5 de lunes a viernes, la semana que viene, ¿cuál no? Pero va a ser una semana crucial en la Argentina, centrada hasta ahora, porque viste que acá siempre te salta una liebre de cualquier lugar y los acontecimientos se precipitan y vaya uno a saber, pero sin duda estará centrada en la discusión, en el tratamiento, en la discusión y eventual tratamiento en el Congreso del acuerdo con el Fondo Monetario. Circunstancia que habilita, Beto, que realmente, primero, circunstancia difícil, porque la mayoría no está conformada, porque en todo caso de conformarse una mayoría estaría aglutinaría legisladores del oficialismo y de la principal oposición, circunstancia rara, que por otra parte también habría algunos que votarían en contra, está muy dado. Es desde el punto de vista político, creo yo, y desde el punto de vista de la gobernabilidad argentina, y lo vengo diciendo, es una cuestión preocupante, digamos, que no se pueda llegar a un acuerdo, digamos, que el acuerdo no se convalide, porque creo que la única chance relativa de gobernabilidad que tiene la Argentina es que el gobierno, que digamos, quien ejerce el poder ejecutivo, tenga la posibilidad de desarrollar esto, que tiene una cantidad de riesgos y que está al borde de una cantidad de peligros que no hace falta decir. La deuda externa es impagable, la deuda interna se supone que sea más pagable y ese es el compromiso que el gobierno asumió. Con este acuerdo se podrá pagar la deuda interna. Toda una discusión. Habrá que ver si se puede, bueno, estaremos mirando y estaremos pendientes. ¿Qué puede pasar? No sé, para poner algo, para decir algo, ya estamos en la inminencia del fin de semana, está bueno para apostar. Está bueno para apostar el poroteo del Congreso, digamos, ¿cómo saldrá? ¿Cuánto voto? ¿Quién va a votar? Bueno, ¿y fulanito? ¿Qué va a hacer? Digo, total, en el fin de semana, mientras digo, ¿no?, uno se clava unos maníes, se toma una birra, un asadito, te jugás unos mangos, ¿por qué no? Nosotros ahora llega el coro estable de gente de a pie, con Fredes en la viola, primera voz masculina Beto Solas, Mariano Fossati, Lorena Álvarez acá. Bueno, es un coro ya que va cobrando una dimensión. Volumen, se dice ahora. Sí,
volumen.
Tema, tema del coro y consigna, Beto.
Déjame que me vaya, Chacarera, himno de este coro de gente de a pie. Ah, ¿eh? Sí. Y Fredes con la viola. ¿Y qué dijo Violeta entre lágrimas escuchaba el ensayo? Dice, sí. No, vos no podés creer, en Turdera hay mucha emoción cuando se escuchan estas cosas. Y Violeta dice, tiene que ser un andantino Spoglio, a ver si Mario le conoce.
Si no lo conoce.
Ah, ¿viste? Es desolado.
Desolado.
Ahí está.
Ahí va.
Primerita, Fred.
Vamos, Fred. Séptima, vamos.
A ver. Aunque me duele el alma y se me quiebre el pecho, déjame que me vaya, olvidarme tus besos. Déjame que me vaya, olvidarme tus besos. ¿A dónde iré? No importa, no intentes detenerme. Total sabes de sobra que en vano fue quererte. Total sabes de sobra que en vano fue quererte. No creo en tus promesas, no me hagas juramentos. Ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento. Ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento. Siempre en el corazón guardo una chacarera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera.
Segundita, Fredes.
Aunque me duele el alma, tan solo pienso en irme. No quiero estar mañana crucificado y triste. No quiero estar mañana crucificado y triste. El hueco de tus manos, blancas como el azúcar, bebí los desengaños, probé las amarguras. Bebí los desengaños, probé las amarguras. ¡Vamos, Venezuela! La piel que vos me diste no estaba hecha de flores. De algún rencor hiciste la miel de tus amores. De algún rencor hiciste la miel de tus amores. Siempre en el corazón guardo una chacarera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera.
¡Epa! ¡Epa! ¡Oh!
¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina!
Impresionante, impresionante.
Agrandaste la mesa, Mario.
Alta, agrandamos la mesa, mamá. Hay alta versión la semana que viene. Volvemos acá en Gente de a Pie el lunes a las 3 de la tarde. Nos despedimos con otra versión musical que también vale la pena.
La de Adriana Barcia.
Aunque me duele el alma y se me quiebra el pecho, déjame que me vaya, olvidarme tus besos. Déjame que me vaya, olvidarme tus besos.
aire, no importa, no intentes detenerme. Total, sabes de sobra que en vano fue quererte. Total, sabes de sobra que en vano fue quererte. No creo en tu promesa, no me hagas juramentos, ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento. Ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento. Siempre en el corazón guardo una chacarera, déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera. No quiero estar mañana crucificado y triste. No quiero estar mañana crucificado y triste. Del hueco de tus manos blancas como el azúcar bebí los desengaños, probé las amarguras. Bebí los desengaños, probé las amarguras. La miel que vos me diste no estaba hecha de flores, de algún rencor hiciste la miel de tus amores. De algún rencor hiciste la miel de tus amores. Siempre en el corazón guardo una chacarera, déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Aunque me duele el alma y se me quiebra el pecho, déjame que me vaya a olvidarme tus besos. Déjame que me vaya.